tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing me. He's going to take care.
Calma, no, peligra, puede decidir grabar.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar en un fin de semana absolutamente apasionante. El Fútbol Club Barcelona Lasa se convierte en campeón de la Copa de Su Majestad el Rey después de vencer al Real Madrid en el Gran Canaria Arena por 92-90 en un partido muy controlado por los de Svetislav Pešić, salvo en el inicio y salvo en el final del partido. El Barça ha ido hasta 18 puntos arriba en el marcador. El conjunto de Pablo Laso ha tratado de remontar en los instantes finales. Jugadas muy polémicas en los últimos segundos, incluso algún conato de pelea tras el final del encuentro. Vamos a tener que analizar muchas cosas a lo largo de los próximos 60 minutos. Una Copa del Rey que lo importante es que al final se disputó. Y hoy nos toca decir lo siguiente, porque cuando llegan las huelgas o las amenazas de huelga, cuando llega el momento de utilizar también como rehenes a los aficionados para cada uno obtener sus beneficios, ya no es una cuestión solamente del sindicato o de la patronal. Tenemos que ir a la sensatez, porque es verdad que hay un sindicato que pide, incluso que puede llegar a chantajear con la huelga. Pero hay una patronal que también fuerza para tratar de no llegar hasta lo que está pidiendo el sindicato. Y al final, quien ha estado a punto de perder es el baloncesto y son sus aficionados. Y es verdad que al final se ha disputado y hemos disfrutado mucho de esta Copa del Rey, pero hubo un día en el que estuvimos a punto de no tenerla, y todo porque patronal y sindicato querían llegar a un acuerdo económico que se podía haber acordado en cualquier otro momento. ¿Por qué tenemos que jugar con los aficionados? ¿Será porque no tenemos un desastre continuo en el baloncesto nacional como para tener que vivir este tipo de situaciones? ¿Realmente los que estamos en todo el entorno del baloncesto, los que somos aficionados y disfrutamos con el baloncesto, tenemos que sufrir todo esto? El desastre de los dirigentes del baloncesto es de tal tamaño. ¿No había otro momento para discutir todo esto? ¿No había otro momento para chantajear? ¿No había otro momento para alargar negociaciones? ¿Hemos tenido que estar a punto de quedarnos sin esta Copa del Rey maravillosa que se ha llevado el Barça porque tenían que negociar las condiciones del sindicato y de la patronal? ¿Pero por qué se quieren cargar a nuestro baloncesto? ¿Por qué no quieren producir? ¿Por qué no quieren llevarnos a más? Y al final esto es lo que nos toca vivir. Bueno, el Barça, en lo baloncestístico, en una magnífica Copa del Rey, primero derrotando a uno de los grandes aspirantes, a Baskonia, finalmente consigue derrotar al Real Madrid, organizadores mediante, y el Barça de Svetislav Pešić, que consigue un título fundamental para renacer de las cenizas. Hoy también vamos a tener que hablar mucho de eso, porque se ha hablado mucho en los últimos días de la salida de Sito Alonso, de lo que está diciendo el entorno de Sito Alonso y de la llegada de Svetislav Pešić con lo que están produciendo ahora, lo que están ofreciendo los jugadores del Barça. Es indudable que tienen una gran plantilla. Es indudable que saben jugar al baloncesto. Es indudable que saben ganar. ¿Por qué no lo hacían con Pešić? Luego lo vamos a contar, pero mensajes en redes sociales. Por ejemplo, el de uno de los asistentes de Sito que insinúa que los jugadores les han hecho la cama. Bueno, eso en el plano nacional. Vamos a tener que contar muchas cosas, explicar también por qué el Madrid no ha hecho una buena final y por qué el rebote ofensivo ha sido clave en esta gran final frente al Barça, pero también estaremos al otro lado del charco porque durante este fin de semana se está disputando en el Staples Center de Los Ángeles el fin de semana de las estrellas. Hemos tenido concursos, hemos tenido partidos de pantomima y tenemos esta noche el gran encuentro, el gran partido de las estrellas con el cambio que pidió Chris Paul en su día, que no fuera conferencia este frente a conferencia oeste, sino que buscaran algo más original. Así que será el equipo de LeBron James frente al equipo de Stephen Curry. Vamos a tener mucho rato también para analizar todo esto. Es domingo, son las 11:05 de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Venga, vámonos al Gran Canaria Arena. José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Vicente.
Enseguida nos haces el resumen de qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero déjame que salude al hombre que lo ha resumido todo perfectamente para Movistar Plus. Piti Hurtado, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente?
¿Cómo estás? Vaya trabajazo te has pegado, ¿eh? No te he visto trabajar tanto en mucho tiempo, ¿eh?
¿Cómo eres, eh? ¿Cómo eres con la familia?
Pero escúchame, primo, es que además te he visto trabajar rápido, que es lo que más me sorprende, que terminaban los partidos y ya los descansos y ya estaba todo el análisis hecho.
Sí, la verdad es que hemos hecho, bueno, era un poco experimento, porque el Plus no había hecho esto con baloncesto, de enseguida que terminaban los partidos ir a set, ir a plató, y estamos muy contentos. La verdad que tenía un buen equipo, grafista, editora en la móvil, entonces iba del camión subiendo, corriendo al plató, y bueno, hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Evidentemente finales muy ajustados, pues nos ha faltado un poquito de tiempo, que ya lo haremos en los estudios.
Bueno, tengo que decirte que ya fuera de bromas, trabajo espectacular, ¿eh? El que habéis
Muchísimas
hecho todo
gracias.
El equipo desde allí, y tú especialmente, pues hemos disfrutado mucho con tus análisis.
Ahí hemos estado.
Piti, ¿cómo has visto, primero, por resumir un poco, la Copa? ¿Qué te ha parecido la Copa a nivel baloncestístico?
Bueno, pues yo he visto una Copa del Rey interesante. El tema del cambio de normas, el paso cero, el tema de la falta antideportiva, que se está cumpliendo un criterio. He visto una Copa que hasta este último partido ha habido muchísimo ritmo. Me ha gustado el ritmo de los partidos, ha habido anotación. Ha habido, yo creo que para el espectáculo, bastante, evidentemente. Cuando llegan a la final los grandes, pues parte de los puretas que somos los baloncestos decimos, joder, nos hubiera gustado algún tipo de sorpresa. Pero bueno, dos equipos canarios en semifinales. He visto alicientes. No ha sido la Copa del año pasado, donde hubo cinco finales ajustados de siete partidos, que, bueno, es muy difícil ver eso, ¿no? No hemos visto grandes palizas tampoco, hemos visto partidos interesantes y, sobre todo, hemos visto cómo este deporte es de los jugadores, por mucho que los entrenadores, por mucho que la prensa, los aficionados, este deporte es de los jugadores, y el Barça lo ha demostrado. Los jugadores habrán querido que Pessi sea el protagonista de la Copa, pero la realidad es que ellos, pues bueno, estaban con un peso encima, se les ha quitado ese peso y han conseguido ganar una Copa completamente a contrapronóstico.
Sí, sin Baskonia, sin Valencia, sin Unicaja en semifinales, qué extraño, ¿verdad?
Tremendo, tremendo. Yo creo que es bueno para la competición que los equipos canarios den un paso adelante y le pongan un poquito más de igualdad, ¿no? Ojalá todavía ese paso fuera más, ¿no? Y no habláramos, pues, de un palmarés tan, digamos, tan bipolar, ¿no? Pero la realidad es que ha sido interesante eso, ¿no? Interesante ver cómo, pues, Baskonia venía bien, parecía incluso favorito contra el Barça, bueno, todo el mundo era favorito contra el Barça, ¿no? Y la realidad ha sido que hemos visto unas semifinales interesantes, aguantaron los canarios hasta donde les dio la gasolina, y una final que parecía que se nos caía y hemos visto un final interesante.
Sí, 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 vamos con ello. De hecho, final, el Barça empieza por detrás en el marcador, el Madrid consigue, bueno, en los primeros minutos más o menos encauzar, parecía que los de Lasso podrían marcharse y, sin embargo, bueno, hasta los 18 puntos de desventaja y con un Barça que es verdad que se ha mostrado un poco titubeante en los últimos minutos, pero que ha tenido controlado el partido.
Muy controlado, muy controlado. Una rotación de 9 jugadores, muy poquito tiempo para Navarro, componen, y Pessi se ha ido a lo sencillo, ¿no? Sistemas mucho más simples, más cortitos, a defender muy duro, a meter manos ahí a saco. Y el Barcelona, pues bueno, yo creo que sí ha empezado por debajo. El Real Madrid un poco al trantrán, pero bueno, ya el Real Madrid en la Copa del año pasado fue al trantrán, ganó ajustado a los partidos, no ha dominado, es un Madrid diferente, ¿no? No es el Madrid de Junta tampoco este año. Y bueno, el tercer cuarto de Barcelona ha sido espectacular. Pau Ribas para mí es el MVP de la Copa, ¿no? Es verdad que Estela ayer estuvo fantástico y que ha subido muchos enteros, uh-huh. Pero Pau Ribas fantástico, Oriola también, Tomis, que luego la ha dejado 6 minutos, Pesic, ha jugado muy buena final, y el final del partido, ¿no? Esos 5 últimos minutos el Real Madrid presionando muy bien, haciendo zonas presionantes, metiendo a la gente desde el lado débil, un Rudy que yo creo que ha resucitado para la alta competición, ¿no? Ha ido de menos a más, quizá el final del partido, pues bueno, se ha necesitado algo más anotación, no solo por la parte de Trey Tonkis, para que ellos hubieran ganado. Y bueno, un final emocionante que nos ha permitido estirar la Copa hasta el último segundo.
Sí, hay que ser justos, igual que nos cachondeamos en muchas ocasiones de que Tomic se marchó del Real Madrid para ganar títulos, hoy ha sido clave en algunos minutos, desde luego, con su solvencia y con la seguridad, principalmente liderando un rebote ofensivo y defensivo que ha permitido al Barça encontrar el camino, ¿no?
Sí, yo creo que es muy buen apunte, porque Tomic en ataque sabemos que suele estar casi siempre, pero lo que tú dices, en defensa ha cogido rebotes, no se ha pegado grandes errores, y eso sí ha permitido al Barcelona competir muy, muy bien, ¿no? Estar ahí arriba. Y como tú dices, ¿no? Él podría ahora coger un montón de tuits y reírse de todos estos años, ¿no? O sea, ha ganado un título y es un gran jugador y eso lo sabíamos de antes, pero ha sido una racha del Barcelona sin títulos y vuelve el Barcelona al alto nivel, que creo que le viene bien a nuestro baloncesto. El Real Madrid dirá que no, yo creo que le viene bien al Barcelona que haya que se equipare y que veamos partidos competitivos.
Bueno, primo, se nota que aprendiste del que comunica en la familia, ¿eh?
¿Quién era? No me acuerdo.
Bueno, disfruta, ¿eh?, de lo que te queda por allí. Mañana vuelves ya, ¿no?
Sí, mañana por la mañana hay que volver ya.
Bueno, pues nada, te hemos echado de menos en el All-Star, ¿eh?
Bueno, no me han llevado a Los Ángeles, pero me han traído a Gran Canaria y la verdad es que lo disfruto.
Pero te llevamos a Los Ángeles de San Rafael cuando quieras, ¿eh?
Así es.
Cuídate, un abrazo, Piti Hurtado,
abrazo,
en Tirando a Fallar, gracias. Bueno, José, analízanos un poco desde tu punto de vista también todo lo que ha ocurrido. ¿Qué ambiente hemos vivido en la gran fiesta del baloncesto español?
Bueno, pues ambiente de... pabellón absolutamente lleno, evidentemente, en el día de hoy. Quizá este Gran Canaria Arena no da esa sensación de olla a presión. Yo creo que en la tele, por lo que me llega, también se ha visto un poco así, pero es un pabellón bonito, visualmente, creo, pero sí no mete mucha presión. Y además hoy, evidentemente, en el sentido de que no había muchísimos aficionados de Real Madrid-Barcelona, que no son de las aficiones más mayoritarias, pues quizá, aunque el ambiente era francamente bonito por el reparto de aficiones como suele ser habitual, pues quizá no había, como te digo, esa sensación de hervidero que hemos visto en otros pabellones como el Hues Arena, por ejemplo, en alguna ocasión, o en el Martín Carpena. Pero yo creo que ha sido un ambiente bastante interesante, ha habido muy buen tiempo, porque la Copa de hace 4 años en Gran Canaria estuvo toda la semana lloviendo, así que esta, pues la verdad es que el tiempo sí ha acompañado y eso facilita las cosas a todos los niveles. Y yo creo que, bueno, una semana muy interesante en lo que se refiere a ambiente, con algún pequeño altercado como el que hubo en el primer partido del Barça, en el que un aficionado se fue detenido, la Policía Nacional. Y bueno, pues la verdad es que deportivamente yo creo que hay un nombre por encima del resto, que es Svetislav Pešić, que me parece que se encumbra y ahora se daba casi por hecho que era, que llegaba de temporero, de apagafuegos, para que el Barça emprendiera la marcha a por Sarina Jasikevičius este verano, y ahora cualquiera le dice al señor Pešić que no va a continuar. Vamos a ver qué pasa a partir de ahí y cómo crece ahora un Barcelona que yo creo que ha aprovechado muy bien las carencias del Real Madrid en el juego interior, porque Randall no está bien, es evidente, porque Ayón, ha jugado hoy 3 minutos después de 3 meses y el Barça ahí ha sabido hacerle mucho daño.
Tomás Eurtel, MVP de esta Copa del Rey, un poco difuso, ¿no? Porque no teníamos nadie claro quién podía ser el nombrado como mejor jugador, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Pitting en que si hubiera sido solo de la final habría sido Pau Ribas, para mí sin duda. Para mí el MVP del torneo, y es el voto que ya te anuncio que he hecho, es Pier Oriola, aunque es verdad que hoy en la segunda parte casi no ha aparecido, pero para mí ha sido fundamental en que el Barça esté en esta final. Y bueno, Eurtel hace 2 partidos muy buenos, pero quiero decir, en cuartos y en semifinales, hoy ha estado bien, para mí no ha estado descollante, y de hecho en ese amago de remontada, pues bueno, Eurtel es un hombre que a veces es un poco, y que se entienda el término, cabra loca, y ha perdido varios balones y ha estado a punto de costarle un poco un disgusto al Barcelona con esa remontada final del Madrid. Bueno, yo creo que era uno de los de la terna, aunque para mí no era el principal MVP, pero bueno, esa ha sido la decisión. Y desde luego Eurtel sale muy reivindicado, ¿eh?, porque Pešić le ha dado las llaves del equipo completamente. Sí. Había dudas con Sito Alonso y sin embargo le ha dado totalmente las llaves. Y desde luego el que queda, yo creo que también marcado, es un Sito Alonso que en alguna entrevista pública que ha hecho, pues no se ha cortado un pelo y no ha salido bien del vestuario. Esto también es información que no ha salido ni mucho menos bien del vestuario azulgrana. Uh-huh. Y desde luego pues creo que se ha demarcado, porque este equipo ha demostrado que era para mucho más de lo que Sito Alonso ha sido capaz de sacarle.
Bueno, el mensaje, si me da tiempo a recuperarlo mientras hablamos, el mensaje que ha publicado en redes sociales uno de los asistentes Sito Alonso, atención.
Nada mejor, Óscar Lata, el ayudante de
Sito Alonso. Sí, atención, aquí lo tengo. Nada mejor que llegar a casa y sorprenderte porque tienes, atención, la cama hecha.
Sí, no, la verdad es que no puede ser más claro, ¿no? Era evidente que ahí algo pasaba, que eso no iba a ir a mejor. El Barça, tú recuerdas el Barça del último partido de Liga cuando echan a Sito Alonso en Vitoria ante el Baskonia, que está 30 abajo al descanso o 25 abajo al descanso, y ves el Barça que sale el otro día aquí contra Baskonia y no tiene nada que ver, ¿no? Evidentemente esa relación estaba ya totalmente viciada y se ha demostrado que el Barça ha tomado una gran decisión, no solo prescindiendo de Sito Alonso, sino sobre todo llamando a Svetislav Pešić, que era una puerta que a muchos Svetislav Pešić le daban ya por jubilado, él se operó de la rodilla el año pasado, acuérdate que publicamos una entrevista con él en Libertad Digital y él decía, sí, no, yo no estoy jubilado, estoy de año sabático. Y efectivamente sí, lo ha demostrado, ¿no? Sí, está de año sabático y ha vuelto al año siguiente para levantar a este Barcelona.
Bueno, con José Manuel Puertas en el Gran Canaria Arena buscamos también las opiniones de los protagonistas y hablamos ya con el director de baloncesto de este Fútbol Club Barcelona LASA, Nacho Rodríguez, buenas noches.
Hola, Vicente, muchas gracias.
Oye, supongo que tremendamente feliz, ¿no, querido amigo?
Sí, la verdad que emocionado, más que feliz, emocionado sí, por, bueno, pues, cómo llegábamos aquí, cómo iba la temporada y, sí, bueno, sabemos todo que es una competición abierta, estamos de ánimo, ganar el primer partido, pero bueno, hace 10 días la situación no pintaba nada bien y bueno, ya por eso lo sabe mucho mejor.
Claro, si te llegan a decir hace 10 días que de repente se va a producir toda esta revolución, es que no te lo hubieras creído, ¿eh?
Bueno, los resultados mandan en el Barcelona y en el Barça y, bueno, tenemos que tomar decisiones y bueno, para llegar a ser competitivos en la Copa del Rey, ¿no? Tenemos la decisión de cambio de entrenador para ser competitivos de aquí a final de temporada y, bueno, hemos sido competitivos y hemos sido capaces de ganar un título muy importante para la sección y para el club.
¿Cómo se te ocurre el nombre de Pešić?
Bueno, a estas alturas de la temporada necesitamos un entrenador con experiencia, que conociese la casa, que tuviese respeto de todos y bueno, el Betis es un entrenador de la casa, de Barcelona, se identificó mucho en la anterior etapa que estuvo con nosotros y fue muy fácil el acuerdo y yo sabía, bueno, que íbamos a tener seguro trabajo, experiencia, buena gestión del vestuario, respeto y bueno, la verdad que es increíble que prácticamente en 10 días le hayamos dado la vuelta a la situación.
Evidentemente el éxito de esa decisión hay que apuntártelo a ti personalísimamente, Nacho, pero también me veo la obligación y con la confianza que tenemos de preguntarte por todo lo que se está diciendo con respecto a la salida de Sito y la cama y los jugadores y todo esto.
Bueno, ahora hay que disfrutar del presente, igual que cuando iniciamos la temporada, no hablamos de la temporada pasada, ahora hemos iniciado con Pešić una nueva temporada y bueno, ya habrá tiempo de hablar con las personas personalmente y nosotros disfrutar del momento y de esta Copa del Rey.
¿Cómo se te notan los años en política, Nacho?
Oye, hay que disfrutar de la Copa.
Efectivamente. Gracias por atendernos y te mando, sabes que, un fortísimo abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Gracias, Vicente, por tu abrazo.
Diario El Mundo, don Vicente Salaner, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo explicamos lo que le ha ocurrido en concreto al Real Madrid de baloncesto esta noche?
Pues el Real Madrid contra la horma de su zapato, sencillamente, ¿no? El Barcelona no es que haya recuperado todo su juego, ha recuperado la autoestima, la dureza, ha planteado un partido defensivo, duro, severo, y con dos jugadores pequeños, que muy buenos, como son Hostel y Rivas, y el Madrid solo tenía un defensor pequeño que podía marcarlos, Campazo, y eso era una inferioridad, he ido notando. Entonces el Madrid, con la regla, tercer cuarto, juega con un equipo de pequeños, sí, y de repente con todos esos gigantes que tiene tan potentes debajo de los aros, pues renuncia a casi todos ellos, empieza a utilizar a Luka Doncic y a Jeff Taylor de cuatros, sí, para hacer un equipo más pequeño y defensivo. No le salió muy allá. Le salió muy allá en el último cuarto, ya otra vez con los grandes, el esfuerzo se desesperó final, errores el Barça, etcétera, uh-huh, y a punto de haber empatado, porque creo que tenían dos tiros libres de Jeff Taylor en el último segundo, y los árbitros, como suele suceder, se comieron. Pero el Madrid intentó, bueno, algo, es reconocer una inferioridad, Vicente, el hacer algo diferente de lo, sí, que tienes que hacer normalmente.
Vicente, permíteme dos preguntas solamente a Pierre Oriola, ganador de la Copa del Rey. Pierre, buenas noches.
Buenas noches.
Y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo habéis vivido el encuentro? Impresionante.
Bueno, ha sido un encuentro increíble contra el Real Madrid, es un grandísimo equipo, máximo respeto a ellos. Sí. Pero nos hemos llevado la Copa y esto es lo importante, hemos hecho un grandísimo partido. Al final nos han entrado un poco las dudas, sí, y el miedo, pero bueno, hemos terminado ganando la Copa.
Le iba a preguntar a don Vicente Salaner si la clave había estado en el rebote ofensivo, te lo pregunto a ti, ¿ha estado ahí la clave?
Sí, yo creo que la clave ha estado en el rebote ofensivo, en cómo hemos dominado el partido en defensa y nada. Hasta la clave.
A disfrutar, Piero, gracias.
Muchas
y gracias, noche.
Hasta luego.
Bueno, don Vicente, pues...
El rebote en general, ¿eh? Sí. El ofensivo y el defensivo. Sí. El Madrid ha tenido unos porcentajes de tiros malos debido a esa defensa y al desconcierto del Madrid. Y un factor importante, que es muy difícil, claro, suponer que un chaval de 18, casi 19 años, va a estar siempre en la altura estratosférica y sacarte adelante.
Sí,
y a pesar de esos números, Luka Doncic está, ha perdido frescura, y el Madrid pues busca y no encuentra, porque no puede hacer proezas a cada vez. Otros jugadores deberían elevar su nivel, lo vemos en un Rudy Fernández, por ejemplo, pero el Madrid, a quien ha echado mucho de menos, y la razón fundamental para mí de que haya perdido esta Copa, tiene un nombre que es Sergio Llull. Y sin Llull este Madrid era vulnerable, y bueno, lo vemos en Barcelona.
Sí, es verdad que tendremos tiempo a analizar todo esto, Vicente, pero yo, intentando observar desde fuera el proceso por el que está pasando este Real Madrid, veo una situación complicada, y al final es rehén de un chaval que está marcando una época en el baloncesto europeo, pero claro, no le puedes dar todo sabiendo que se te va a marchar el año que viene a la NBA, y encima tienes la próxima llegada de Sergio Llull, al que tampoco lo puedes dejar fuera de todo esto cuando vuelva a la cancha.
Bueno, es que le vendría muy bien al Madrid justamente la solución para el Madrid, para dar un respiro y permitir que se recupere y que tenga fallos y se pueda ir al banquillo sin que sea trágico, Luka Doncic, es tener a Llull, y no tiene a Llull. Y esa combinación de un Doncic que ha hecho demasiado para lo que se le puede pedir a un chaval, y un Llull que todavía no puede volver, pues al Madrid le está pesando. Y es curioso que cuando está recuperando sus otros hombres, los hombres altos, pues al final, pues parece a Lasso no le sirven, porque gran parte del partido lo sentó a todos y dejó solamente a uno de ellos, a Tompkins o a Randolph en juego, y todos los demás sentaditos intentar ganar con los otros. Hay que preguntarse en esta rotación del Madrid, de verdad, quién tiene la confianza del entrenador y cómo se va a recomponer el equipo de cara al resto de la temporada.
¿Del global de la Copa te quedas con algo en concreto? ¿Te ha gustado algo especialmente o no?
Me ha gustado volver a ver a un Barcelona competitivo, francamente.
Sí.
Y después, pues, detalles de jugadores diversos, buenos. Y la conversión de Pierre Oriola en un jugador de primer nivel europeo. Sí. Que hemos visto subir de jugador complementario interesante en Sevilla, jugador algo más duro y más serio en Valencia, y aquí en Barcelona, donde él quería estar, pues cuidado, Pierre Oriola está pareciéndose un poquitín ahora mismo de cara a la selección española en el sucesor de Felipe Reyes.
Don Vicente Sanaler, desde el diario El Mundo, gracias, un lujo irte aquí en Tirando a Fallar, un abrazo.
Un placer, buenas noches.
Volvemos a Gran Canaria, José.
Mira, estoy cerquita de una persona a la que veo bien. Se llama Alfonso Reyes, ha sido uno de los protagonistas de la última semana y sí. Le he visto abrazarse con muchos jugadores, le he visto hablar con Kevin Serafin, le he visto abrazarse con Alan Hanga, le he visto abrazarse con Felipe Reyes, por supuesto, como no puede ser de otra forma. He visto muy buen rollo con los jugadores, así que eso significa un mensaje. Te lo paso ya para que te escuche, Vicente.
Vamos a hablar con el presidente de la ABP, presidente del Sindicato de Jugadores, Alfonso Reyes. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habéis estado a punto de dejarnos sin este espectáculo, ¿eh?
Bueno, al final salió todo bien, llegamos a un preacuerdo y hemos disfrutado una Copa, como siempre, espectacular y con muchas sorpresas.
Más de uno en la Copa que te habrá dicho esto, ¿no? ¿Qué puñetero eres que casi nos dejas fuera de la Copa, ¿eh?
Yo, no, se acercaban, pero me lo iban a decir, pero cuando me veían no terminaban de expresarlo, no sé por qué.
¿Soy yo el único valiente, entonces?
No, pero tú lo haces a distancia. Cara a cara creo que no te atreverías tampoco.
Oye, sí que es verdad que hay que felicitarte, pero Alfonso decía en el principio del programa que al final, viendo la situación, y yo creo que esta reflexión sí que hay que hacerla, y sabes que no me importará hacerla cara a cara, Alfonso. Evidentemente nos alegramos todos de que se haya disputado la Copa del Rey. Pero, hombre, también es verdad que con la situación que está viviendo últimamente el baloncesto español, con todos los problemas de las ventanas y todo esto, otro susto más como este, a lo mejor lo podíamos haber evitado, Alfonso.
Desde luego que se podía haber evitado.
Y no hablaba exclusivamente de vosotros, ¿eh? Hablo también de la patronal.
Sí, por supuesto. Yo creo que no deberíamos haber forzado tanto la máquina ni tirado de la cuerda, porque la próxima vez se puede romper. Pero ya eso es agua pasada y ahora hay que pensar en positivo y mirar los dos, tanto jugadores como liga, en la misma dirección. Porque ya digo que tenemos muchos frentes abiertos y cuanto más fuertes seamos, eso es lo que han demostrado los jugadores, pues mejor podremos afrontar las soluciones de los problemas.
Oye, ¿con qué te quedas en positivo esta Copa del Rey?
Pues con que primero, con que se haya jugado, con que los jugadores salimos reforzados y con que ha ganado un equipo que ha demostrado corazón y que un cambio de mentalidad, ¿sí?, hace que, bueno, pues puede cambiarlo todo, nunca mejor dicho.
Sí, pero tú que sabes algo de esto de huelgas y de sindicatos y todo esto, ¿el sindicato de jugadores del Barça le hizo la huelga a Sito Alonso o no?
Los jugadores sí, estaban a muerte. Lo que dice mucho de ellos, sobre todo por la situación deportiva en la que estaban, y que pensaron una vez más con generosidad y con solidaridad en el resto de sus compañeros, porque Barça no era de los que más estaban jugando en esto.
Pero, bueno, vale. No, es que no has entendido mi maldad, sino sin la...
Claro que lo he entendido. Sí. Bueno, oye, los hechos están ahí. Ha llegado un nuevo entrenador.
Me he quedado un poco perdido con tu respuesta.
Sí. No, ya. Lo que pasa es que a veces no, lo que digo es que hay que ser justo con los jugadores.
Vale.
Y sobre todo con las leyendas. Y cuando uno no es justo con los jugadores y con las leyendas, algo va mal.
Qué mensaje. Mensaje claro y rotundo de
no, esto te lo digo hoy, te lo digo
dentro
de 20 años.
No, que puede valer para muchas cosas, desde luego. Alfonso, me alegro un montón de que hayamos disfrutado de la Copa del Rey y de que esté todo arreglado y sé que lo has pasado mal las últimas semanas, así que te mando un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, José, pues vamos a ir cortando comunicaciones con el Gran Canaria Arena, salvo que surja algo desde allí. ¿Con qué nos despides?
Bueno, nos despedimos pensando ya en lo que viene por delante para el baloncesto español. La semana que viene, por cierto, ventana activa, no hay liga andesa, así que ahora viene la selección española. Y de cara al año que viene, te digo que los tiros parece que indican que no nos va a tocar viajar, porque la Copa del Rey puede celebrarse en Madrid. Esa es la línea más próxima y más posible ahora mismo. Sería Madrid el año que viene y Málaga en 2 años, no está confirmado, pero ahora mismo la opción más probable es esa. Así que no viajaremos el año que viene.
Bueno, nos avisa si hay algo interesante desde Gran Canaria. Gracias, un abrazo fuerte, feliz viaje de vuelta. Y nosotros hablamos de NBA, ya sabéis que hemos hablado como siempre en este Tirando a Fallar, pues de baloncesto español con Endesa, porque sin ellos no sabemos hablar de baloncesto nacional. Enseguida continuamos y nos vamos a Los Ángeles, hablamos de todo lo que está ocurriendo también allí con el All-Star de la NBA.
Es información.
Le pagó el dinero de todos los españoles.
Investiga la presunta caja B.
Con Pedro Sánchez, interlocución directa, Mariano Rajoy y con Alberto.
Como goleador con respecto a otros años en los que ha sido muy goleador.
Es entretenimiento.
Pues muy bien y dispuestos a hablar de muchas cosas.
Que viene.
Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Stine en el Radio.
Baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más.
Es Toros en Es Radio.
Es Radio. Ideas claras. Tiembla.
Tengo que ir a otra galaxia a por árbitros.
Porque por las noches...
Ya has ido, Victoriano. Tú ya has ido a por árbitros a otra galaxia. Hernández no es de Las Palmas, es de Andrómeda.
Llega...
Fernández Borbalán no nació en Andalucía, sino en la enana elíptica de Pegasus.
El primer palo.
De lo contrario, Victoriano, no se entiende lo que pasa en España con los árbitros y en este caso concreto el Real Madrid.
El terror de la radio deportiva.
Vengan las 5 notas.
Es Radio. Ideas claras. Míranos en Libertad Digital Televisión. Canal 125 de Movistar Plus. Es Radio. Ideas claras. Todo lo que es noticia.
Que ya nos escucha desde la cabina de radio allí en el Congreso de los Diputados.
Pasar de 10.000 asistentes a 45.000 en cuestión de poco más de una hora.
Requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias.
Que está volviendo a la normalidad Cataluña gracias a la aplicación del artículo 155.
Se trasladan a Madrid. Una decisión que muchas compañías ya han confirmado.
Si hace 2 años nos dicen que va a pasar todo esto, no lo hubiéramos creído jamás.
Todos los días, de 1:30 a 3 de la tarde, con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio. Ideas claras. Es Radio. Ideas claras. It's been a long time, shouldn't have left you. Without a dope beat, step two. It's been a long time, we shouldn't have left you.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Tell all the boys, I'll keep it low. If I say no, would you turn away? Bueno, vamos a relajarnos un poquito en esta parte final de un tirando a fallar, evidentemente. Muy intenso con todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Paquito Rabadano, ¿qué diario? Buenas noches.
Buenas noches, Vicente. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo?
Bien, aquí de fin de semana intenso. La verdad es que el baloncesto no nos deja tranquilos. No,
correcto, eso es. Desde luego vaya semana y cómo hemos disfrutado con esta gran final de la Copa del Rey. Pero yo digo, voy a llamar a mi Paquito, que otra cosa no, pero de juerga sabe un rato, ¿eh? Esta juerga baloncestística que estamos viviendo en Los Ángeles, ¿qué te está pareciendo?
Una bacala infame.
Una bacala infame, ¡bravo! ¡Bravo!
Bueno, a ver, ayer el concurso de triples tuvo bastante nivel. Hay que admitir que estuvo bastante bien, pero lo del concurso de mate, otra vez clama al cielo esto. O sea, de verdad que la NBA tienen que hacer algo para atraer a los mejores matadores. A ver, a mí no me puedes vender que Donovan Mitchell es un gran matador haciendo un mate sí. Que tiene 17 años y llevándose un 50, por muy difícil que sea. De hecho, o sea, el mate de imitación de Vince Carter, hoy lo estaba mirando en YouTube, y hace 5 años hizo Paul George ese mismo mate, pero con las luces del pabellón apagadas.
Sí, y además que fueron mejores que este, ¿no?
Sí, bastante mejores que este, la verdad.
O sea,
es que
mejor ejecutados, quiero decir.
Sí, no, desde luego la intensidad del mate y sobre todo la plasticidad y la estética eran mucho mejores que la de este jugador.
Sí, espera, déjame que salude a Anastasio Ríos, que también quiero que nos cuente Tasio a ver qué opina de todo esto. Hola, Tasio, buenas noches.
Muy buenas, Vicente.
¿A ti no te parece que la plasticidad y, como decía también Paco, la técnica de aquellos mates fue mejor que la de Donovan Mitchell?
Realmente yo veo que sí, que la plasticidad y el atleticismo, ¿no?, que se habla mucho últimamente, es mayor que en otros años, como por ejemplo con Larry Nance, tiene un gran físico, ¿no?, para hacer mates y demás, y en los partidos son brutales, igual que los de Donovan Mitchell, pero parece que ya está prácticamente todo inventado, ¿no? Es muy complicado que salga algún jugador y que te sorprenda con algo que no se haya hecho ya antes, y eso quizás en la NBA está pesando mucho en los últimos años.
Sí, es verdad, pero Paco, claro, si se ha producido una clarísima evolución física, si hay una evolución técnica que te puede ayudar a hacer ciertas cosas también, ¿cómo es posible que no exista la imaginación suficiente como para inventarse cosas que sean lo realmente atractivas como para sorprendernos?
Bueno, yo creo que es que no están los mejores. Es tan simple como esto. Ayer, por ejemplo,
¿tú con quién hubieras concurrido a este concurso para que hubiera sido espectacular?
Pues hombre, Zach LaVine seguro.
Sí.
Si Aaron Gordon no hubiera estado lesionado, también hubiera contado con Aaron Gordon, que realmente ese duelo entre LaVine y Gordon hace 3 años creo fue espectacular y es el último concurso de mates que podamos recordar. Por supuesto, hubiera intentado traer a Paul George. Y no sé si hubiera traído pues Dennis Smith Jr., que ayer fue eliminado, pero era el mejor matador del concurso. Y también hay que denunciar un poco el asunto de que, vale, te haces 2 mates en la primera ronda y puedes quedar eliminado cualquiera, ¿no? O sea, si te sale un mate mal, ya estás fuera, como le pasó a Oladipo. Sí. Y luego lo que le pasó a Dennis Smith, que se vio abocado a sacarse un 50 de la manga para el segundo mate para sobrevivir. O sea, igual deberían hacer la primera ronda con 3 mates para hacerlo, pues, no sé, más justo, y luego la ronda final, pues, con 2. Pero a mí me parece que, en comparación de otros concursos y otros años de NBA, creo que 2 mates de primera ronda, 2 mates de segundo, sí, se me hace muy escaso.
Pero mira, estando de acuerdo en esa parte, en la parte del reglamento, Tasio, ¿cómo le explicamos a los oyentes ahora mismo, aquellos que no estén tan encima de lo que ocurre en el fin de semana de las estrellas, por qué no van los grandes de los matadores? ¿Es una cuestión de miedo a perder? ¿Prefieren estar de vacaciones? ¿No quieren lesionarse? ¿Cuál es la explicación?
Sí, yo diría más eso, ¿no? Están más centrados en, quizás mucho también, en el propio Los Ángeles en estos días, en pasar el día allí con la familia, porque también tiene muchos compromisos con patrocinadores y demás, y se hace pesado, ¿no? Quizás estar una noche más pendiente de medios de comunicación, de focos, de cámaras. Uh-huh. Y se, de hecho, creo que ya hace algunos años que ni el propio LeBron James, que se habló muchísimo de que debería ir y que él, estaban intentando convencer para que fuera, ni se ve alrededor de, o a pie de pista, ¿no? De esos concursos del sábado del All-Star, porque prácticamente, no sé, como que cansa incluso a los propios jugadores. Sí que para los jóvenes es muy importante, pero en los últimos años, ya hemos dicho, y en este concurso han ido dos rookies, pero parece que los más veteranos y los superestrellas, podemos decirlo de alguna manera, como que pasan un poco, ¿no? De esas luces que es más para los rookies, sí, y jugadores de segundo
año. Sin embargo, Paco, claro, uno dice, bueno, pues mira, el argumento que ha puesto Tasio encima de la mesa es completamente coherente, pero con los triples no ocurre eso, porque con los triples sí que podemos decir que van los mejores triplistas.
Sí, a ver, también el concurso de triples no te cuesta tanto prepararlo, ¿no? A lo mejor un concurso de mate, pues te juegas más, ¿no? Y sobre todo el prestigio y tal. A mí me parece que tendrían que dar unos premios económicos más elevados, porque al final $100,000 para LeBron y toda esta gente es calderilla. Si tú consigues un buen patrocinador y pones $1,000,000,
hombre,
igual cambia el cartel, ¿eh?
Me parece
igual
que la inflación iba a ser importante, ¿eh? Porque pasar de $10,000 a $1,000,000, ¿eh?
No, de 100.000 a 1 millón
tampoco está mal, ¿eh?
Ya, pero Vicente, al final están dándole muchas vueltas al All-Star, porque fíjate, esta idea de cambio del equipo de LeBron contra el equipo de Curry, y la ahora, tuvo Chris Paul.
Sí, ahora hablaremos de eso precisamente.
Y te digo, yo creo que dentro de lo malo que pueda salir o lo bien que pueda salir, no deja de ser una medida a la desesperada de la NBA por recobrar el All-Star el interés que en su momento tuvo, porque al final ayer el Staples Center, si no me equivoco, no registró un lleno hasta la bandera. Entonces, claro, o sea, tienes que pensar un poco en lo que traes y el espectáculo que dan, ¿no? Y entonces la NBA, si no se moja y no mejora las cantidades económicas para atraer a la superestrella, pues va a ser muy complicado. Y yo creo que si juntan una mejora económica con una mejora de orgullo, ¿no? Yo qué sé, de que Michael Jordan va a salir allí de jurado o que yo qué sé, lo que sea.
Claro, es
pues
que
le tienes que poner un anzuelo mejor.
Sí, no, veíamos en la pasada madrugada al jurado del concurso de mates formado por dos jugadores profesionales o exjugadores, una jugadora y Dr. J, que sí, se puede decir que entienden, ¿no?, de lo que están viendo y demás, pero después un cómico como Chris Rock, que por supuesto máximo respeto, pero de baloncesto pues no se sabe muy bien, ¿no? Tampoco, ni de mates, ¿no? Tampoco de
no,
lo que
de
pueden
mates,
saber.
De mates
o
no.
O DJ Khaled, ¿no? También estaba en el jurado, o sea, no se entiende muy bien tampoco qué están buscando en ese sentido.
Sí, es verdad que andan también ahí un poco perdidos. Concurso de triples, justo ganador Devin Booker, es verdad que con una final histórica, Paco, llegando hasta una anotación impresionante, que si no recuerdo mal era 28 puntos, ¿no?
28 de 35, sí.
Fíjate, impresionante, y sí que con un concurso muy reñido, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo creo que es un tirador de racha al que le salió la racha en el momento adecuado. En condiciones normales, si me haces este concurso 10 veces, lo gana 8 veces Klay Thompson.
Ya, sí.
Pero, claro, siempre tienes que contar el factor tirador en racha. El año pasado también fue Eric Gordon. Entonces, yo creo que justo o injusto, pero al final ha sido el mejor.
Sí, no, Tasio, además es que evidentemente aquí no es como, no hay una cuestión subjetiva, ¿no? Es el que más mete y punto. Lo único que nos puede parecer, bueno, pues más normal o menos normal es que un jugador como Devin Booker sea el ganador sobre otros especialistas que a priori eran favoritos, ¿no?
Sí, pero es un gran anotador, ¿no? Devin Booker ha mejorado muchísimo también esos aspectos desde el perímetro y demás. Y bueno, no sé, eso es la racha, ¿no? Y el estado de ánimo, ¿no? A lo mejor en esa ronda final y le salió esos 28 puntos que, bueno, quedan en la historia de la NBA. Pero aún así, yo sí valoraría, ¿no? Pondría en valor ese concurso de triples, sobre el de mates, porque por eso, ¿no? Porque va realmente la élite de tiradores de la liga.
¿Alguien quiere hacer algún comentario de habilidades, Rising Stars, novatos, todo esto, Paco?
Uf, a ver, yo directamente el de habilidades.
Con Dinwiddie, ¿no?
con Dick Witty, de verdad que ha tenido días mejores ese concurso, la verdad.
Bueno.
Pero bueno, a ver, que hay que hacerlo. O sea, yo soy muy pro concursos NBA. Por supuesto, pues restauraría el horse, o como en España lo llamamos, el burro.
Sí.
Y ahí sí que vería pues la calidad de algunos jugadores, sobre todo la creatividad, ¿no? Entonces, yo ese concurso sí me gustaría que la NBA lo restaurara. Del de estrellas de juveniles de Mundo contra Estados Unidos, pues quizás comentar que se lo tomaron más en serio los internacionales por una serie de disciplina, quizás, ¿no? Y que también el hecho de que tuvieran a Joel Embiid y los chicos norteamericanos, pues que fueron un poquito a su bola, por no decir todo el tiempo a su bola. Y luego el partido de famoso fue lamentable directamente, me sorprendió mucho. Dentro de lo lamentable de todo, ver a McGrady tan mal, ¿eh? De verdad, que es que lo de McGrady era una cosa...
Un poco pasado de peso, ¿no?
Pasado de peso y sobre todo yo creo que no... O sea, no le vi con mucha capacidad para moverse, ¿no? O sea, le vi como muy vago.
Ya, bueno,
y... O sea, que metas 3 puntos en un partido con gente de 1,70, con Justin Bieber por ahí pululando, no sé...
Un tipo que ha metido 14 puntos en una remontada de 14
segundos.
Puntos en 30 segundos, pues sí, ¿no? No te ha llama la atención, ¿no?
No, desde luego. Y bueno, el Celebrity Game es un despropósito más, ¿no? Podemos decir, de los últimos años del All-Star, en el que se basan en darle muchos balones a Kevin Hart, ¿no? Y que demuestre lo que vale, no sé qué. Bueno, es un poco extraño lo que hacen.
Es verdad, pero... que los últimos años se ha convertido en el Hart Game, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Era un monólogo absoluto desde el principio. Si no podía jugar, salía desde el vestuario y le seguían todas las cámaras a él. Era un poco el que avivaba, ¿no? Ese partido que, bueno, sí, queda un poco ahí en el recuerdo, que es en Los Ángeles. Y quizás tiene muchas más cámaras de fotos y demás. No,
pero Anastasio, también tengo una cosa. Hay un fracaso en cuanto a la convocatoria del partido, porque, o sea...
Seguro.
Tú sí. El Celebrity King lo celebra en Charlotte y vale, está jodido para que vayan famosos.
Sí, sí, sí. Sí,
pero es que estás en Los Ángeles, es que Hollywood está a 5 kilómetros.
De hecho, es que yo creo que han ido a buscar lo más exótico, ¿no? Que es en Los Ángeles hacer un partido con pocos famosos, ¿no?
les ha costado.
Yo creo que han buscado el exotismo ahí. Bueno, y esta noche, el partido clave de este fin de semana de las estrellas, los amigos de LeBron James contra los amigos de Stephen Curry. Otra bacala, ¿no, Paco? ¿O no?
Bueno,
vamos a ver si se pican, ¿no?
A mí me va a gustar. No, yo dale una oportunidad, porque...
Lo he dicho, en el fondo, lo he dicho pensando que es lo típico que diríamos de cualquier partido del fin de semana de las estrellas. Pero yo, como tú, también creo que hoy se van a picar y puede que sea un partido interesante.
Es que Curry y LeBron se llevan realmente mal. Mira que son de pueblos colindantes, ¿no? Que los dos son del estado de Ohio, que tal... No sé, me da la impresión de que hay más de una cuenta pendiente y más de dos, ¿no? Y sobre todo ves la confección de los equipos,
sí,
y tienes claro que cada uno quiere ganar.
Sí, ha habido mucho morbo a la hora de esa confección, de elegir LeBron primero a Kevin Durant, ¿no? Y quedarse con la superestrella del contrario, ¿no? Es un poco... no sabemos si terminará por romper en un gran partido, pero desde luego en la confección de la plantilla ya ha habido bastante morbo, ¿no? A la hora de eso... Y quizás eso puede subirle un poco la moral para este partido. No obstante, lo negativo también es las lesiones, ¿eh? que esperaban que estuvieran Cousins, Porzingis, John Wall y demás, y no han podido estar por esas lesiones de larga duración.
Bueno, he visto que hay mucha información relevante sobre el partido de esta noche. Por ejemplo, bueno, relevante, a ver, vamos a hablar de la equipación, o sea que muy relevante no puede ser, pero es verdad que se ha hablado mucho de esto de que las equipaciones vayan a ser un poco sosas, ¿no? Blancas y negras, ¿no?
Bueno
hace algunos años en Nueva York ya empezaron ese azul, ¿no? Blanco, así, no sé, Nike realmente tendrá el que será el que tenga que ver en eso. No sé yo muy bien la NBA que habrá opinado.
Bueno, y por supuesto...
También, Vicente, te digo una cosa, que yo, como he estado unos pocos All-Stars,
¿sí?,
te puedo decir que siempre se les quedan muchas equipaciones sin vender.
Bueno, pues suelen ser bonitas, ¿eh? Lo que pasa sí, es que valen tanta pasta que no merece la pena comprarlas, ¿no?
Claro, yo siempre voy a los lunes de la repesca, que encuentras claro. Todo a la mitad de precio.
Claro, ahí está, el lunes de la repesca. Oye, ¿qué le ha pasado a Westbrook con la afición angelina? Que
ha tenido un problema con Paul George.
¿Qué ha pasado? A ver.
Nada, que allí dejaron en zona mixta, cuando los jugadores atienden el sábado a los medios de comunicación,
¿sí?
Pues dejaron pasar a aficionados. Y los aficionados pues empezaron a gritar que querían a Paul George para el año que viene.
Ah, y ha dicho Russell Westbrook que no, que se queda en Oklahoma, ¿no?
Claro, claro. Pero esta novedad de la NBA no sé si le ha hecho mucha gracia a los jugadores o ha contribuido a que estén más a gusto. Me da a mí que no, ¿eh?
¿Tasio?
Ya pasó en el último partido de Oklahoma en Los Ángeles contra los Lakers, precisamente, uh-huh. Que empezaron a cantar, ¿no? El Staples que quería Paul George. Veremos a ver lo que ocurre en el verano, pero sin duda también entra en ese morbo, ¿no? De ver también a Paul George en Los Ángeles hoy, que quizás puede ser su próximo lugar para vivir.
Bueno, he leído informaciones que hablan de una media de $2,000, casi $2,000 por entrada para el partido de esta madrugada, Paco.
Me parece una reventa exagerada, ¿no?
Un poquito, ¿no? Se han venido un poquito arriba ahí, ¿no? Pero es verdad que ese cambio del que hablabais antes, ¿no? Esa propuesta de Chris Paul, ¿no? Para cambiar el... Es que estaba muy mal el All-Star los últimos tiempos. Y es normal que necesitara un cambio relevante, un cambio profundo para volver a enganchar. Es un fin de semana que hay que tener en cuenta una cuestión. Es un fin de semana para el planeta baloncesto. Es un fin de semana en el que la NBA trata, ¿verdad, Paco?, de vender sus virtudes en abierto, para que la gente vea las estrellas y además para que los niños se enganchen también a la NBA, ¿no?
Sí, y yo creo que, a ver, con los highlights no es suficiente, porque ves el partido en global y es una bacala. Entonces, yo te doy un modelo o le regalo un modelo a la NBA que a mí me gustaría que algún día probaran.
Sí.
Que es, no sé si os acordáis del anuncio este de Nike de la jaula de Cantona.
Sí.
Que iban equipos de 3-3 y que iban pasando eliminatoria.
Sí, sí.
¿Por qué no hacen una jaula, entre comillas, de All-Star?
Sí.
Y que vaya viendo pues partidos de, no sé si de 3-3 o de 5-5, y que al final haya una final y una fase de clasificación.
Bueno, yo creo que la idea es magnífica, ahí... pero habrá algún oyente que como yo haya pensado en la jaula del pressing catch y que se tuvieran que matar ahí dentro los jugadores de la NBA hasta que...
No.
A ver quién queda el último, ¿no? Un Royal Rumble de estos, ¿no?
No, pero hombre, no es la jaula... Bueno, es muy americano de todas formas el concepto, pero bueno, sí. La idea de luchar por el orgullo, porque al final estos jugadores lo único que les arrastra es el orgullo. Entonces, si tú les planteas una batalla, una confrontación en la que puedan quedar bien o mal y participar todos, porque sí. Al final en el All-Star hay 12 por equipo, pero realmente participan 6, 7, el resto son totalmente irrelevantes o no les pasan el balón, pues quizá puedas hacer unos partidos de calidad y unos piques de calidad, si eso es lo que busca la NBA. Uh-huh. Yo dejo ahí la idea.
Bueno, Tasio, ¿a ti qué te parece?
Bueno, se ha tratado de incentivar la participación en el All-Star Game esta temporada con más dinero, ¿no? Se supone. Lo que pasa es que detrás de ese dinero también hay algunas fundaciones benéficas y demás, y quizás de dinero realmente van a recibir poco directamente, ¿no? Se decide no pierde el partido, pero veremos al final si se lo toman en serio por esa fundación y demás, pues podría ser que los jugadores esta noche se lo pudieran tomar de la mejor manera como para ver un espectáculo, no solo de highlights, ¿no? Sí. Como ha dicho Paco antes, sino de defender, de ver un partido realmente.
Sí, y de hecho una cuestión, bueno, que puede ser curiosa esta madrugada, Paco. Si los equipos son el Team LeBron frente al Team Curry, los equipos tienen entrenadores esta noche, recordemos. Pero
sí.
Es posible que si se pican en el último cuarto y si hay que tomar decisiones, sean los propios líderes del equipo los que tomen la voz.
Desde luego que la van a tomar los líderes. A mí no me cabe ninguna duda que si esto está igualado y están picados, LeBron dirá cuando queden 3 minutos para el partido, bueno, chavales, balones a mí, tú me pones bloqueo, tú aquí, tú allá. Y 3/4 de lo mismo con Curry. De hecho, fíjate, Stephen Curry, cómo se ha cogido la guardia pretoriana de los Warriors, se ha cogido a Draymond Green, se ha cogido a Klay Thompson, por si vienen mal dadas, tener a lo suyo.
Ojo, ¿eh? ¿Tasio?
En una batalla, tenerla.
Y como tomen la voz, como en los últimos partidos, ¿no?, de los Warriors, que hemos visto al propio Draymond Green incluso coger la pizarra, ¿no? Y se ha permitido pintar alguna, sí, sí, dibujar alguna jugada y demás. Bueno, pues podría hacerlo, desde luego. Todo se basa en eso. Si se llega a un último cuarto igualado, seguramente, o esperemos que se lo tomen en serio. Si no, va a ser muy complicado que reviva, ¿no? Revivan el All-Star Game.
Bueno, ¿quién va a ganar esa noche, Paco?
King Stephen.
Sí, va a ganar el equipo de Stephen Curry, sí. Y Tasio cree que va a ganar el equipo de LeBron, ¿no?
No, yo voy con LeBron.
¿Vas con quién, Tasio, has dicho?
LeBron,
¿no?
LeBron, siempre.
¿Y por qué va a ganar el equipo de Curry a LeBron, Paco?
Porque los van a coser a triples.
Hombre.
Veo a Harden, veo a Curry, veo a Klay Thompson, les van a coser a triples.
¿Y por qué va a ganar el equipo LeBron al de Curry, Tasio?
Bueno, por LeBron James y Kevin Durant, creo yo que son dos razones bastante contundentes, ¿no? Para tratar de ganar el All-Star Game. Y que, bueno, que LeBron quizás este año tiene una revancha por delante, ¿no? O un desafío enorme por delante en la temporada. ¿Y por qué no empezar en esta madrugada?
Bueno, pues Anastasio Ríos, muchas gracias. Y a disfrutar de un gran evento baloncestístico esta madrugada. Gran plato fuerte este fin de semana de las estrellas. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Paquito.
¿Qué pasa, Vicente? Cuídate, ¿estás contento, eh?
Cuídate mucho, ¿eh? Vas a disfrutar, ¿no?
Hombre.
¿Con palomitas o no? ¿Con palomitas o cachimba?
Cachimba seguro y palomitas de mantequilla, a lo mejor.
De mantequilla.
Que son todavía más... Ya sabes tú que para la línea vienen bien.
Eso es dieta mediterránea ahí, ¿eh?
Hombre, para los momentos especiales hay que sacar palomitas de manteca, que esas
muy
están
bien.
Más buenas.
¿De manteca de cerdo o qué?
No, de mantequilla normal.
Bueno, creí que era con manteca de cerdo. Digo, pues habría que probarlas, ¿no? Habría que probar a hacerlas.
Pues vaya digestión, ¿te imaginas después de dormir con eso?
Mira, yo hago unas, no sé si has visto estos aceites que hace la marca Borges.
Sí.
Que hace unos aceites con diferentes sabores... olores y todo esto, ¿no? Bueno, pues hay uno que es con yo creo que es cayena y jengibre.
Dios mío, cayena.
Y entonces yo lo que hago es que, como a mí me gusta tanto el picante, yo cojo... O sea, yo las hago en el microondas, pero con estos bol que venden también aparte, así que son como de... especiales para microondas. No me sale el material que hay. No me sale el nombre del material. Pero pones el maíz, le echas la sal y le echas un chorreón de este aceite y queda impresionante. Sí. Impresionante. Es que las palomitas son un terreno poco explorado. De hecho, ahora me parece que están abriendo tiendas en algunas ciudades con muchísimos sabores diferentes de palomitas.
Bueno, pues habrá que contar un negociete, ¿no, Vicente?
Sí, bueno, habrá que pensárselo. Paquito Rabadán, un abrazo muy, muy fuerte. Cuídate mucho. A ver si nos levantas el veto y vienes por aquí, ¿eh?
Pronto. Ya sabes tú que si no estoy en el aire, iré pronto.
Correcto. ¿Te vas pronto por ahí o qué?
Semana que viene estamos en tierras polacas.
Cuídate, Paco. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo. Hasta ahora, Vicente. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos a terminar esta parte de NBA hablando con uno de nuestros queridísimos amigos, Javi Gancedo, desde Los Ángeles. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, estás a punto de entrar en un gran evento de leyendas. Vaya fin de semana te estás metiendo. Bueno, llevas unos cuantos días allí, ¿no?
Sí, llevo desde el miércoles y con actos baloncestísticos de todo tipo desde el viernes, ¿no? La verdad es que parece que van a estar solamente sean los partidos y los concursos, pero hay muchísimas cosas alrededor del... Pero muchísimas. Y esta es una de ellas. Es una especie de lunch que hace la Asociación de Veteranos, una especie de almuerzo así multitudinario, que hay como, no te exageres, que hay 250 mesas de unas 10 o 12 personas cada una.
¿Sí?
Y van a digamos, a honrar con distintos premios a cuatro leyendas que de alguna forma tienen que ver con Los Ángeles, ¿no? Que son Magic Johnson, obviamente, Jerry West,
¿sí?
Bill Walton, que jugó aquí en UCLA y ganó con John Wooden algún título, y James Worthy, o sea, calidad total, ¿no?
Bueno, tú sabes que Jerry West ha pasado muchas veces por tirando a fallar, ¿eh? O sea, es buen amigo del programa.
Yo tengo muy buena anécdota con Jerry West, pero ya te la contaré otro día porque no es para contar la radio. digamos que... Bueno, te lo puedo contar de forma light, que mi madre, en la final de la Copa de Sevilla, se sentó al lado de Jerry West, la gente pensó que era su mujer, y a partir de ahí, pues hubo un tipo que me llegó a mí diciendo que, Jerry West, la su mujer, pobrecita, tal. Y yo miré y dije, pues es mi madre... Pues fue alucinante, ¿no? Pero bueno, por aquí anda Dikembe Mutombo, Wilkins, yo que sé, Karim Abdul-Jabbar, ¿no? Algunos más o menos accesibles, ¿no? Por ejemplo, cuando haces una foto con Abdul-Jabbar, lo estás siguiendo con la mirada. Oye, y pero, nadie se ha hecho una foto con Abdul Jabbar.
Pero yo lo he contado más de una vez aquí en directo, que en las finales de 2008, entre Lakers y Celtics, esas las hago yo para dos medios muy importantes de este país, y estoy en Boston, y estoy en el hotel de la prensa, y se está cerrando la puerta, o sea, voy corriendo hacia el ascensor mientras se está cerrando la puerta, y de repente grito para que me abran, y entonces sale una mano negra gigantesca, que es la que abre la puerta, y era Karim Abdul-Jabbar, pero agradabilísimo, simpatiquísimo, y es cierto que nadie, no se le suelen acercar, iba como muy solo por allí, por el hotel.
No sé, a lo mejor es que si estabas en Boston, supongo que allí es territorio sil para él, y que alguien fuera amable con él, a lo mejor era novedad, no sé, pero aquí ya te digo, está un poquito... Yo creo que, claro, que simplemente no le apetece hoy hablar con mucha gente, ¿no? Igual que, por ejemplo, Mutombo, está hablando con todo el mundo, pero sí, con todo el mundo, ¿no? Ah, bueno. Tengo una camiseta de los Nuggets, el tío me ha llegado a mí diciendo, ah, Nuggets, y digo, joder, pero esto tiene que ser al revés, dígame. Soy yo el que se tiene que acercar a ti, ¿sabes?
Oye, el ambiente...
esto es así, ¿no?
Estábamos hablando hace unos instantes con Anastasio Ríos y con Paco Rabadán sobre la actualidad deportiva de este fin de semana de las estrellas, pero tú que estás en Los Ángeles, Javi, ¿qué ambiente estás viviendo allí?
Bueno, el ambiente es de celebración absoluta, o sea, esto es montado muy en ámbito familiar y todo está destinado a que tú vayas al Chase Center y te dejes los duros en lo que haya, ¿no? O sea, camisetas, todas las del mundo... yo qué sé, está todo orientado al, digamos, al entretenimiento, ¿no? Que es la gran diferencia con, por ejemplo, una Copa del Rey, una Final Four o bueno, eventos similares, ¿no? Supongo que las finales del NBA será otra historia, la gente no vaya al jajajiji, sino que van ya al tema de competir y el título, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la intensidad del partido de rookies pues dejó mucho que desear, ¿no? Pero ya han intentado cambiar de formato y tal, pero bueno, y supongo que el partido este año será un poquito mejor por el tema de que bueno, que eligen los capitanes y todo eso, ¿no? Pero, bueno, el pique es lo que falta, ¿no? Pero como entretenimiento y como show, eso es lo mejor que he visto en mi vida. Es una pasada. Y el Staples Center es un campo como no hay ninguno en el mundo, ¿no?
Oye, estaba mirando mientras hablaba contigo, porque te tenía que recomendar un italiano en Beverly Hills, que se llama Mozza.
Vale.
M-O-Z-Z-A, ¿vale?
Mozza, vale.
Y es toda una... manzana, y entonces tiene una parte de pizzería muy conocida allí, una parte de italiano muy selecto, y está muy bien, ¿eh? Sí, la hostería Mozza, para ir a cenar. Sí, dime.
Me lo apunto. Otra cosa que me ha fascinado y me ha parecido increíble, supongo que eso se puede hacer, porque al final, quitando Toronto, es un país solo y se puede hablar de política y todo eso, ¿no? Pero vivo, ayer hubo un desayuno informativo, que también un montón de mesas, con un montón de gente, que vino una senadora... que puede ser algún día presidenta de los Estados Unidos, vino Common, el rapero, vinieron también Grant Hill, Jason Collins, y empezaron a hablar de desigualdades. Ajá. Desigualdades, lo que ha pasado con el Me Too, el racismo también un poquito, y también el sexismo y tal, y empezaron de repente, incluso una chica republicana que vino, que era latina, empezaron a hablar de Trump y a darle caña. Sí. Y yo estaba flipando, digo, esto lo hacemos en una Final Four y vamos, o sea, no podría ser, ¿no? Es imposible, ¿no? Me gusta que la NBA se moje y que, oye, si hay algo que digamos como que la liga ayuda o impulsa a que sus jugadores, si quieren hablar de política, lo hagan, no hay problema.
Sí, sí, sí.
Y esto está bien, ¿no?
Bueno, me parece interesante. Sí, bueno, Javi, que sé que tienes mucho lío, muchísimas gracias. Es de Los Ángeles, contándonos el ambiente de esta noche y de este fin de semana de las estrellas. Un lujazo para ti.
Bueno, cuidado.
Un fuerte abrazo para ti, Javi. Gracias, adiós. Adiós.
Otro para ti. Hasta luego, chao.
Bueno, pues vaya semana hemos tenido, ¿eh? Desde todos los nervios iniciales con todo lo que ocurrió con la posible huelga que hubiera hecho implosionar a esta Copa del Rey desde dentro, claro. Menos mal que hemos podido disfrutar de un magnífico evento en Gran Canaria, menos mal que al final se han entendido tanto la ABP como la ACB. Y hemos tenido una gran semana en el plano nacional y, por supuesto, también en Estados Unidos, donde, como veis, parece que le están dando una vuelta a todo el concepto All-Star y a ver si son capaces en los próximos tiempos de mejorar aún más este gran evento para que mucha más gente se enganche al baloncesto. Es la gran ventana del espectáculo baloncestístico de la NBA y seguro que muchos se pueden acercar al fin de semana de las estrellas en los próximos tiempos si lo siguen mejorando. Víctor San Román estuvo en un magnífico trabajo en un programa dificilísimo y al frente de Tirando a Fallar con José Manuel Puertas en Gran Canaria, al que hemos estado oyendo durante toda la noche. La semana que viene, más baloncesto, normalizamos la situación aquí en la sintonía de radio con Tirando a Fallar. Vuelve la Euroliga, vuelve la Liga Endesa, vuelve la competición en Estados Unidos también noche a noche, así que os lo contaremos todo aquí en Tirando a Fallar. Gracias.